Es un problema casi que eterno, ¿no?, en la agenda pública uruguaya, la colonia Berro y dentro de ella algunos de los hogares. Bueno, ayer el directorio del INAU anunció la clausura del hogar SER que funciona dentro de la colonia Berro. No lo van a dinamitar, como en algún momento recomendó la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi, consciente del estado de deterioro del hogar SER. Pero sí se sabe que a partir del 1 de agosto no ingresarán más adolescentes a ese centro y que los que están allí saldrán a medida que cumplan sus sentencias. Esa es la forma bastante efectista que elige para plantear el tema hoy el matutino La Diaria. Recuerden que, según ha reconocido el propio presidente del INAU, las condiciones del hogar SER son malas desde hace años, y organismos internacionales en distintas ocasiones han venido advirtiendo sobre esta situación.
La primera llamada del día.
Justamente con el presidente del directorio del INAU, psicólogo Víctor Giorgi, es que estamos en diálogo en este momento. Giorgi, buen día.
Buen día.
Yo creo que, en primer lugar, por más que el tema está en la agenda casi que todas las semanas, vale la pena hacer algunas definiciones, ¿no? Porque la colonia Berro es un establecimiento extenso, amplio, con distintos hogares, ¿verdad?
Sí, es algo más que un establecimiento, es un conjunto de establecimientos. Mire, yo aproximadamente 7 establecimientos, digo aproximadamente porque hay algunos que a veces se habilitan y a veces se vacían. Y dentro de ellos hay 2 hogares, digamos, de alta seguridad, uno de los cuales es el SER.
¿El otro cuál es?
El otro es el Hogar Piedras.
El otro es el... O sea que estamos hablando de los inconvenientes que han caracterizado al Hogar SER, que a su vez tiene qué peculiaridades. ¿Por qué se ha dado toda esta situación allí?
Bueno, el Hogar SER es un hogar que se construye en la década del 90 en base a una refacción del viejo pabellón Asensio. Y es un establecimiento que no tiene las mismas características arquitectónicas del resto de la colonia. Es un establecimiento amurado, más encerrado, que tiene una serie de corredores internos de tipo laberinto, con módulos superpuestos en distintos niveles, y con algunas patologías arquitectónicas que no son reversibles, ¿verdad?, como lo han confirmado muchos estudios técnicos. Tiene un nivel por debajo del nivel de una... de un pantano que hay al fondo, ¿verdad?, con lo cual los baños y toda la sanitaria tiene retornos, tiene humedades permanentes.
¿Tiene retornos? Eso, dicho en términos sencillos, quiere decir que se filtra agua y agua no potable, precisamente.
Exactamente, quiere decir que los baños, en vez de ir, vienen, ¿no? O sea, que esa que a veces se plantea como problema de mantenimiento, de baños tapados, en realidad es un problema estructural, ¿no? Incluso algunos de ellos no tienen salidas, en fin. Hay una serie de elementos sobre el cual se ha trabajado. En muchos momentos se han hecho ampliaciones, correcciones, que en realidad han complejizado más esa estructura, que de por sí es bastante poco adecuada para un trabajo educativo, para un trabajo como el que nos proponemos hacer con esos muchachos. Tiene una estructura netamente carcelaria, sin espacios comunes, ¿verdad? Son solamente celdas. Los patios son con muros excesivamente altos, donde prácticamente no hay sol en ningún momento. No se ve hacia afuera, o sea, es todo una estructura cerrada, a diferencia de los otros edificios de la colonia, que si bien algunos presentan algunos niveles de deterioro, de problemática, tienen otro tipo de estructura. Son edificios que tienen, por ejemplo, todas las celdas tienen ventanas hacia el exterior, que tienen espacios comunes que se pueden utilizar, que tienen perimetrales alambrados, con lo cual la salida a los patios implica un contacto, digamos, con todo ese contexto de la colonia, el verde, el sol, en fin, permite otro tipo de vida, sin duda, ¿no?
Estamos hablando, ya lo dijimos, del Hogar SER, que es un establecimiento de máxima seguridad. Eso quiere decir que a él van qué tipo de jóvenes, qué tipo de adolescentes.
Bueno, deberían ir a aquellos muchachos que tienen mayores problemáticas y que por lo tanto necesitan una mayor contención. Pero yo digo deberían porque...
¿Qué quiere decir mayor problemática? ¿Que han incurrido en qué tipo de
acción? No viene necesariamente por el delito cometido, viene más bien por las condiciones que ellos tienen para la convivencia. O sea, la adaptación a la normativa de convivencia, la agresividad que pueden estar expresando hacia el funcionariado, hacia ellos, y fundamentalmente la capacidad, digamos, de un contrato de trabajo donde ellos puedan aceptar determinadas normas. Pero digo deberían porque no toda la población del ser siempre tiene estas características. A veces es la lógica de la búsqueda de los espacios o de que hay determinados establecimientos que por algún motivo tienen poco personal o no pueden absorber más muchachos. A veces hay en el ser muchachos que no tienen esas características, que podrían perfectamente estar en otro tipo de estructura, ¿no?
¿Hoy tiene 20 internados?
Hoy tiene cerca de 24.
24.
De los cuales aproximadamente, según lo plantean los propios funcionarios y los equipos que trabajan, aproximadamente la mitad podrían adaptarse a otras modalidades.
Ajá.
Hay un núcleo que necesita una atención más especializada, y la idea es, no es como lo recoge el titular, que se iría vaciando la medida de que vayan obteniendo la libertad. Ese es uno de los mecanismos. También va a haber traslados.
De eso me gustaría hablar, pero antes, entonces, quizás la respuesta es un poco obvia, pero ¿por qué se resuelve cerrar el hogar ser?
Yo manejaría dos razones, básicamente, ¿no?
O mejor dicho, ¿por qué? ¿Y por qué en este momento, después de tanta discusión sobre qué
edad? La tercera. ¿Por qué razón? Nosotros desde el comienzo de la administración empezamos a manejar el cierre de este hogar, lo cual nunca había sido posible porque siempre teníamos el problema de los malditos cupos, ¿verdad? O sea, que tenemos un determinado número de muchachos dentro del sistema y no hay lugares para todos. Eso en este momento está en una posibilidad de distenderse, no de resolverse totalmente, pero sí de distenderse porque tenemos un ingreso de funcionarios, de aproximadamente 100 funcionarios que podrían estar permitiendo utilizar otros establecimientos al máximo de su capacidad locativa, porque el problema de la capacidad de atención no solo tiene que ver con el local, sino también con el funcionariado. Y por otro lado, en este momento están en proceso de rehabilitación varias estructuras que a corto y a mediano plazo vamos a contar con otros locales más adecuados.
¿En la propia colonia Berro, dice usted?
Algunos en la colonia y otros fuera de la colonia.
Uh-huh.
Y eso nos está permitiendo tomar en este momento esa medida, que además coincide con un momento en el cual el hogar se está en especial situación de deterioro, ¿no? O sea, se ha hecho mucha inversión, se ha hecho mucho intento de mejorar, y esto tiene el techo de esas patologías estructurales que realmente hacen que la inversión no haya rendido en una verdadera mejora de la calidad de vida. Pero hay otras dos razones que creo que son muy de fondo y son las que manejamos desde el principio de la gestión. La estructura del ser, la estructura de los espacios internos, condiciona una dinámica que no es la que coincide, digamos, con los modelos de trabajo que queremos manejar. O sea, no es una estructura que permita un trabajo educativo, es una estructura totalmente carcelaria donde la superficie del edificio se va en celda. O sea, no hay lugares comunes, no hay lugares de reunión, no hay lugares donde se pueda hacer otro tipo de trabajo.
Pepe tenía unas cuantas dudas más a propósito de esta medida.
Sí, con respecto, por ejemplo, a qué va a pasar con los lugares específicamente pensados para aquellos menores que son más peligrosos y que están muchas veces internados por delitos de sangre, delitos muy violentos. ¿Se quedaría con un solo lugar, un solo centro de reclusión para esos jóvenes?
Bueno,
es decir, se limitaría entonces.
Me gustaría terminar la primera pregunta.
¿Perdón?
Me gustaría terminar la primera pregunta y después paso a esta. Porque hay una causa más por la cual el cierre del CER es realmente para nosotros un paso muy importante en todo esto, ¿no? Y es que la historia que tiene ese establecimiento. El establecimiento CER es un establecimiento que ha sido denunciado por problemas de violación de derechos humanos desde la década de los 90, ¿no? Prácticamente desde su inicio. Es un establecimiento que fue escenario de situaciones de maltrato que generaron hace unos años atrás destituciones de funcionarios. Es un establecimiento que ha sido escenario de situaciones de mucha violencia, no solo me refiero a motines muy violentos, sino también a situaciones de violencia institucional, ¿no?
¿Violencia institucional? ¿A qué se refiere?
Sí. Y me refiero, por ejemplo, a la situación que llevó a la destitución de tres funcionarios hace unos años atrás por maltratos y situaciones que técnicamente configuran verdaderas torturas, ¿no? Y esto se había producido en el 2003. O sea, es un establecimiento que tiene una historia muy pesada arriba, ¿no? Y que no es solamente un problema de personas o de metodologías. Es un problema, como digo, que de cada propia estructura condiciona una situación de violencia cotidiana que le generan estas cosas.
Pero no es demasiado, Giorgi, cargarle todas las, digamos, entre comillas, responsabilidades a lo que es el edificio en sí mismo. Cambiando edificio se cambia la situación.
Si cargáramos todas, no hubiéramos sancionado funcionarios, ¿no? Pero realmente es muy difícil hacer un trabajo de otro tipo en celdas que están conectadas por corredores que tienen medio metro de ancho. O sea, realmente no es posible hacer otro tipo de cosas. O sea, condiciones...
¿Solo se quedaría entonces el INAU con el hogar Sarandí como hogar de seguridad máxima, digamos?
Esto estaría... No, el hogar de seguridad máxima que está funcionando hoy es el Piedra. El hogar Sarandí es un hogar que está en proceso de acondicionamiento. El hogar Sarandí hace muchos años que está en desuso. Fue destruido por allá por la década del 90 por un motín que lo prendieron fuego, ¿verdad? De esos motines que no eran noticia en esa época, pero bueno, se destruyó casi totalmente. Hubo varias inspecciones arquitectónicas y en este momento se está rehabilitando esa estructura, que es una estructura muy similar a la del Piedras, a la del Tusaingó, que permite otro tipo de manejo y que habría cupos, habría lugares como para esa máxima seguridad que hoy cumple el SAR. Y este trabajo se está haciendo bajo un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y, bueno, dependemos un poco de los ritmos de esa obra para el cierre definitivo del SAR.
Así que entonces los adolescentes internados hoy en el SER se distribuirían entre el Piedras, el Sarandí refaccionado y el Ituzaingó, dice usted.
No necesariamente, porque como decía, hoy hay casi un 50% de la población que podría integrarse en propuestas no necesariamente de máxima seguridad.
¿Y cómo juega en todo este futuro el padre Mateo? Porque el padre Mateo Méndez, todo indica, va a asumir efectivamente la dirección de la colonia Berro.
Bueno, el padre Mateo, estamos trabajando junto con él, estamos pensando proyectos de trabajo, la respuesta final de su congregación se estaría dando la semana próxima.
Sí, todo indica que va a ser afirmativa y también que tiene el visto bueno del propio arzobispo de Montevideo, Monseñor Nicolás Cotuño.
Eso no está en mi conocimiento.
Eso se publica esta mañana en la prensa.
Eso no está en mi conocimiento. Nosotros tuvimos ayer una reunión con él y con la congregación salesiana. Hay un reconocimiento importante de la propia comunidad de ver esta elección nuestra del padre Mateo realmente como un reconocimiento de su trayectoria. Hay una disposición a asumir la tarea y todavía faltan algunos pasos formales que ellos han definido tomar, pero todo indica sí que vamos a poder contar en el equipo con el padre Mateo.
Pero, y más allá de las personas, ¿qué implicará el nombramiento en esa responsabilidad del padre Mateo Méndez?
Y el nombramiento en esa responsabilidad implicaría que él empezaría a elaborar su propio proyecto de trabajo, en concordancia con los lineamientos que ya tomó el directorio, a coordinar con las actuales autoridades del INTAR, como ya lo está haciendo en parte, y bueno, y que empezará a trabajar con nosotros.
No, pero ¿qué modelo implicará la gestión del padre Mateo?
El modelo que el padre Mateo va a impulsar, todos suponemos que tiene que ver con lo que él impulsó de la través de su trayectoria. Ahora, eso hay que adaptarlo a una realidad que es bastante más compleja. O sea, él, su planteo de trabajo es un planteo educativo, fundamentalmente a través del desarrollo de actividades formativas. Es un planteo que tiene una valoración importante de la capacidad de respuesta de los jóvenes en la medida que se le den oportunidades, pero tampoco es un planteo ingenuo. Él reconoce claramente la violencia que a veces hay en estos muchachos. Es un planteo que además...
Bueno, él ha tratado con jóvenes violentos en el grupo Tacurú, ¿no?
Sí, tiene una larga experiencia, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo porque el grupo Tacurú es un grupo al cual los muchachos asisten voluntariamente. Uh-huh. Es un grupo, no recuerdo el número, pero bastante más reducido del que tiene a cargo el INAU en esta división. Y a su vez con un funcionariado voluntario, con un funcionariado adherido fuertemente a su proyecto. Aquí hay una dinámica institucional diferente, bastante más compleja, pero de todos modos pensamos que la experiencia y la solvencia del padre Mateo y el compromiso sobre todo con lo que él asume van a permitir un trabajo de buena calidad y además va a contar con un equipo que ya tiene una experiencia acumulada de 3 años en esto, ¿no?
Conversábamos en estos minutos en perspectiva con el presidente del directorio de INAU, Víctor Giorgi. Giorgi, le agradecemos su participación esta mañana.
Gracias, hasta luego.